Relator especial de la ONU pide al gobierno de Cuba que cese la intimidación y detención de los defensores de derechos humanos en la isla. La opositora Kehlani de la Mora Valle es puesta en libertad condicional y asegura que seguirá su activismo a pesar de las amenazas del régimen. 4 muertos, 778 nuevos contagios se registran en las últimas 24 horas en Cuba como consecuencia del COVID-19. Grupo de senadores envía carta a los líderes del Senado pidiéndoles que no debiliten la política de Estados Unidos hacia Cuba. El presidente Joe Biden se dirige al país con un mensaje de esperanza ante la pandemia y anuncia que Estados Unidos tendrá suficientes vacunas para todos los adultos el 1 de mayo. Y la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirma que se agrava la situación en Venezuela en cuanto a la violación de los derechos fundamentales.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, a las 10 minutos les damos la bienvenida a esta edición estelar de las 10 de la noche de su noticiero de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 23 grados a esta hora en La Habana, la noche despejada, viento soplando a 27 kilómetros por hora. Una relatora especial de Naciones Unidas ha pedido al gobierno en Cuba que cese la intimidación y la detención de los defensores de los derechos humanos que trabajan por la justicia a nivel racial en la isla. Ivette Pacheco amplía.
Una experta de Naciones Unidas ha pedido hoy a Cuba que ponga fin a la intimidación y detención de las personas defensoras de los derechos humanos que trabajan por la justicia racial en el país. Se trata de Mary Lalor, relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. Juan Antonio Madrazo Luna es coordinador del Comité Ciudadano por la Integración Racial, entidad que se menciona en la solicitud por la represión que sufren sus integrantes. Sobre este pronunciamiento, dijo a Radio Martí.
No nos sorprende para nada, es parte de cómo el organismo, cómo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le han venido dando un seguimiento a la situación de derechos humanos en la isla que se ha empeorado. Creo que la comunidad internacional debe continuar presionando para que haya una política de derechos humanos saludable en Cuba.
Los integrantes del Comité de Integración Racial en Cuba, que combaten el racismo y la discriminación contra la población afrocubana de la isla, han sido detenidos desde 2017 por agentes de la seguridad del Estado en sus domicilios. También se les ha impedido viajar a eventos relacionados con su trabajo de defensa de derechos humanos sin ninguna explicación, expresa la solicitud.
La relatora siempre ha sido una persona muy sensibilizada con el tema de la situación de derechos humanos de los cubanos. Es muy alentador y a pesar que estamos en un escenario difícil, nos estimulan a nosotros a continuar trabajando a favor de los derechos humanos, pero también a favor también de que Cuba pueda ir en el camino de una construcción de la democracia.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El periodista independiente cubano Roberto Quiñones Aces agradeció medidas cautelares de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Detalles con José Luis Ramos.
El abogado y expreso político Roberto Quiñones Aces agradeció a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el otorgamiento de las medidas cautelares de protección tras considerar que en el marco de su labor como periodista independiente se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida e integridad en Cuba.
Pero sigo opinando y sigo apoyando mi zona de residencia y estoy muy contento con la situación que se está viviendo en el país, porque veo que la juventud muestra un despertar y que ya realmente la situación del régimen es insostenible desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político y social. Ya su falta de credibilidad es total. Así que yo estoy muy contento por ver cómo va avanzando la conciencia de nuestra sociedad acerca de que tenemos que adoptar otra posición para poder cambiar esto que estamos viviendo.
Quiñones ha sufrido actos de intimidación, hostigamiento, detenciones presuntamente arbitrarias, privación de libertad, violación de su domicilio, entre otras alegadas violaciones a los derechos humanos, señala la resolución. Tras ser puesto en libertad, la hostilidad no habría cesado, dijo la comisión, que solicita a Cuba que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal del periodista independiente. Quiñones, de 63 años, sentenciado en agosto de 2019 por el Tribunal Municipal de Guantánamo a un año de prisión bajo cargos de resistencia y desobediencia, fue excarcelado el pasado 2020.
Para mí, la principal forma de agradecer esto es defender mi derecho, defender mis principios y defender las ideas en las que creo. El problema es que realmente la situación no ha cambiado ni para mí ni para los colegas que hacen periodismo independiente aquí en Cuba.
La petición de la medida cautelar en favor de Roberto Quiñones Aces fue enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en abril de 2020 por medio de las organizaciones The Global Liberty y Alliance Legal Defense. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y tras salir de prisión este miércoles bajo libertad condicional, la opositora Keiligi de la Mora Valle de la Unión Patriótica de Cuba dijo a Radio Martí que continuará su activismo a pesar de las amenazas del régimen. De la Mora Valle, quien cumplió 10 meses de condena en el Centro Mixto de Mujeres La Sabana en Cienfuegos, expresó que la solidaridad que recibió la hizo sentir que no estaba sola y que atentó contra su vida en más de una ocasión por el acoso al que fue sometida en prisión.
Entre comillas, porque no estoy libre todavía, estoy bajo la libertad condicional. Tengo que el 29 de este mes presentarme el juez de ejecución, entregándole un trabajo, si no me revoco, un trabajo, porque tengo que hacer el trabajo a la cárcel, los 9 meses que me quedan. Lo único que me dejaron es que se monta aquí y va a un turno médico. Me montaron para arriba, hasta la seguridad del Estado, que me dieron una casa de visita, la amenaza de que ellos eran los que me habían liberado, que estaba a la mitad de sanción. Estuve en el hospital, pude ver algunas cosas, mi esposo que me decía, entre comillas, porque como las demás mías estaban pensadas y no podía hablar porque tenía siempre una guardia al lado de mi teléfono, y más o menos me explicaba todo lo que hicieron mis hermanos, y agradecida con todo. Me sentí que no estaba sola, que nunca estuve abandonada, que yo podía estar en prisión, pero tenía a mis hermanos luchando por mí, que no descansaba. El 22 de enero me enterré una aguja porque estaba ya no aguanté más la guardia pegada al teléfono ahí donde yo llamaba. No aguantaba más, ya porque era demasiado la cosa, me estuve corriendo, gritando para llamar a la directora y me cayeron todas arriba, me llevaron por los pelos para la celda y me dieron galletas. Y cuando me calmé, me sacaron, me llevaron para las beques y ahí cogí la aguja, me enterré de la impotencia que no podía hacer nada. Entonces lo hice contra mí y aguanté mucho, aguanté lo mismo a presa, la guardia, y no veía la hora de salir. Empezaron a decirme que ocupa a mí a esto, que yo estaba poniendo la cosa mal en la prisión, y eso lo dejé recalcado. Ni con amenazas, ni con prisión, me van a doblegar, siempre me van a poner peor y más rebelde, y con más fuerza seguir luchando.
La seguridad del Estado citó interrogatorio este 12 de marzo en la estación policial de la Tercera y 110, en el reparto Miramar, al periodista independiente Joe Suárez.
Han pasado 400 días exactos desde que el 5 de agosto del año 2020 yo fuera citado e interrogado en la estación policial del reparto Siboney y en ese momento informado de que pasaba a la lista de ciudadanos que tienen restricciones para salir del país, es decir, la lista de regulados. Una lista que, recordemos, 250 personas aproximadamente, de acuerdo con el Instituto Patmos, la integran. Hace poco, en este mismo mes, mi esposa fue citada también. Esta situación, imagino que se trate de una especie de guerra de desgaste para acabar con la paz mía y la de mi familia, que solo por el hecho de yo ser periodista fuera de la égida del Estado, dentro de Cuba. Eso claramente convierte lo que yo hago y lo que hacen otros muchos colegas muy valientes en un peligro para la tiranía cubana.
Las autoridades sanitarias de Cuba, que ofrecen las cifras del día anterior, reportaron este jueves otros 4 fallecimientos y 778 nuevos casos de COVID-19. Según el Ministerio de Salud, 23.979 personas se encuentran ingresadas para vigilancia epidemiológica. 4.656 pacientes han sido confirmados activos, 36 críticos, 44 graves. Los últimos datos ofrecidos por el gobierno en Cuba elevan a 361 el número de muertes y a 59.157 la cifra de contagios, desde que las autoridades comenzaron a reportar la pandemia en marzo pasado. De los 778 nuevos casos reportados, 130 son menores de 20 años, un grupo poblacional vulnerable en el cual han aumentado los contagios en las últimas semanas. Y a propósito, médicos cubanos expresan su preocupación por el incremento de los casos de niños que se contagian de COVID-19. Tomás Cardoso informa.
Desde el inicio de la pandemia, en marzo del 2020, un total de 6.677 menores de 18 años contrajeron el COVID-19, de los cuales 308 todavía no llegaban al primer año de edad, informó Prensa Latina. El doctor Francisco Durán, director nacional de Higiene y Epidemiología, llamó la atención de los padres y familiares a vigilar a los menores y protegerlos del contagio. Mientras que médicos cubanos señalan que el precario estado nutricional de los menores en la isla es el principal factor del aumento de pacientes en edades pediátricas afectados por el virus. Desde La Habana, el bioquímico Oscar Casanella considera que es alarmante el alto porcentaje de menores que está siendo hospitalizado en el país con síntomas de COVID-19.
Un buen estado nutricional, no estoy hablando simplemente de cantidad, estoy hablando principalmente de calidad, que en la dieta se ingieran las vitaminas del complejo B, que son fundamentalmente abundantes en la proteína de origen animal. El resto de las vitaminas en frutas, en verduras, cosas que realmente son difíciles de conseguir por lo deprimido que está el mercado cubano. Y eso pudiera explicar por qué los menores de edad están sufriendo una forma más sintomática del contagio.
En Holguín, el doctor Alexander Raúl Pupo Casas señala que el balance de la dieta de los menores en Cuba es insuficiente y de mala calidad.
La cuestión acá es el tipo de dieta que llevan los niños. Es inadecuado. Es normal que todos estos factores conlleven a que el desarrollo inmunológico de los anticuerpos para enfrentar una enfermedad sea deficiente y por ende los vuelve más vulnerables.
El doctor cienfueguero Nelson Gandulla, que reside ahora en Madrid, cuenta que en el recién concluido 2020, España reportó 1.400 menores contagiados con el COVID, cifra muy inferior al caso cubano.
El primer factor es que los niños en Cuba casi todos están inmunodeprimidos porque cuentan con una alimentación deficiente. Ya desde que las mujeres están embarazadas no están alimentando bien a sus bebés.
Roberto Serrano, médico en Songo-la-Maya, Santiago de Cuba, nos dice que todo parte del faltante de alimentos.
Eso disminuye el sistema inmunológico y hace propenso a los niños a contagiar la enfermedad.
Y desde Manzanillo en Granma, el doctor Santiago Márquez Frías expresa su preocupación por el número de infantes contagiados.
Toda esta dificultad alimentaria podría engendrar también una situación de que en un momento determinado el sistema inmunológico de esos lactantes no pueda responder a una infección.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Los senadores estadounidenses Marco Rubio, Rick Scott y Ted Cruz le enviaron una carta a los líderes del Senado, el demócrata Chuck Schumer y el republicano Mitch McConnell, instándolos a no debilitar la política de Estados Unidos hacia Cuba durante la nueva administración del presidente Joe Biden. En su misiva, los senadores republicanos indicaron que no darían su consentimiento en cualquier legislación que beneficie al régimen opresor de la isla. Rubio, Scott y Cruz destacaron la importancia de continuar promoviendo la libertad y la democracia en Cuba y de responsabilizar a la dictadura de Castro Díaz-Canel por su atroz historial en temas de derechos humanos, por albergar a fugitivos de la justicia de Estados Unidos, por contrabando de armas militares y por la trata de personas con médicos y personal de salud. La vicepresidenta del Parlamento Europeo, por su parte, Edita Charanzová, ha calificado de paso positivo el reconocimiento de errores en la embajada del bloque en La Habana, pero ha pedido un cambio en la política hacia Cuba. Estas son las declaraciones que dio a nuestro corresponsal en Madrid, Michel Suárez.
Es un paso positivo, sin embargo, pero francamente no sé qué más tienen que evaluar después de todo lo que hemos visto y oído del señor Navarro. Es importante que la política de la Unión Europea sea clara y no se vea debilitada por las opiniones personales de los funcionarios diplomáticos. Tiene que haber un cambio de nuestra política hacia Cuba.
...22 grados a esta hora en Matanzas, poca nubosidad. ¿Qué más nos trae Lázaro Domínguez en el tiempo?
Mis amigos de Radio Martí, la onda polar ha comenzado a cerrarse sobre el oeste norteamericano, pero se mantiene muy abierta sobre la región central del continente, de manera que el frente frío que se extiende desde los Grandes Lagos hasta un centro de bajas presiones en el estado de Oklahoma, con otro frente extendido hacia la región central de Nuevo México, tiene muy pocas posibilidades de avanzar hacia los estados de la costa del Golfo. de manera que las altas presiones de las aguas del Atlántico seguirán reinando sobre la Florida, las Bahamas, Cuba y el norte del Caribe, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frescas que parecen mantenerse durante todo el fin de semana y primeros días de la semana próxima. Para Cuba continuarán los nublados bajos con chubascos muy aislados en las provincias orientales. Las máximas entre los 27 y los 30 grados Celsius. Las mínimas han estado entre los 18 y los 21. Los vientos del nordeste al este entre 20 y 35 kilómetros por hora, con rachas más fuertes en la costa norte. Hay marejadas fuertes en la costa norte oriental y moderados en el resto de la costa norte. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Son las 10:16 y noticias de Venezuela. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que se agrava la situación en ese país en cuanto a las violaciones de los derechos fundamentales se refiere. Desde Caracas, Aymara Lorenzo amplía.
Durante la actualización oral sobre el caso Venezuela, la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, reseñó que el régimen de Maduro continúa cometiendo ejecuciones extrajudiciales.
Continuamos recibiendo denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operaciones de seguridad. A principios de enero, al menos 14 personas habrían muerto durante una operación en el barrio caraqueño de La Vega. Pido que se realicen investigaciones rápidas e independientes para garantizar la rendición de cuentas, prevenir sucesos similares y poner fin a esta práctica.
Asimismo, precisó que el nombramiento del nuevo Consejo Nacional Electoral será una prueba para la legitimidad de las próximas elecciones.
El nombramiento del próximo Consejo Electoral Nacional es una prueba para la credibilidad de las próximas elecciones. Sin duda, como siempre, apoyo un diálogo inclusivo para abordar las causas profundas de los rotos actuales. Y una amplia participación dará fe de su autenticidad y será garante de su éxito.
También Bachelet manifestó preocupación por la reducción del espacio cívico.
Desde septiembre, mi oficina ha documentado al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición, incluidos los miembros electos de la Asamblea Nacional del 2015 y sus familiares.
Para la alta comisionada de los derechos humanos está en riesgo la asistencia humanitaria en Venezuela ante la iniciativa del régimen de Nicolás Maduro para imponer restricciones a las organizaciones no gubernamentales con uno de los proyectos de ley que discutirá la Asamblea controlada por el chavismo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y el presidente interino Juan Guaidó confirmó reuniones con los aliados que buscan una salida a la crisis del país y agradeció a Estados Unidos por el apoyo a los migrantes venezolanos. Jorge Orellana.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, confirmó que mantiene contactos con delegaciones de países aliados para enfrentar la crisis en Venezuela. En una entrevista con la cadena NT24, Guaidó confirmó que se reúne con representantes de algunos gobiernos europeos.
Hoy está planteado reunirse con todos nuestros aliados, incluido Noruega. No hay un espacio en este momento. Lo que sí hay es conversación con Suecia, con Noruega, con Estados Unidos, con Canadá, con Alemania, para construir la presión en conjunto de cara a lograr elecciones libres y justas.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, también se refirió al TPS, aprobado recientemente por la administración de Joe Biden. Dijo que es una contundente señal de respaldo a la causa venezolana.
Creo que es una contundente señal de respaldo a los venezolanos, a la causa venezolana, que viene acompañada además de nuestra reunión, o mi reunión en este caso con el secretario de Estado Blinken, que viene acompañado de la firma del decreto ejecutivo de extensión por un año de amenaza inusual que representa Maduro a la seguridad de Estados Unidos y el continente.
Ante los ojos del mundo, las atrocidades cometidas por la dictadura y que ha denunciado la oposición hacen que Venezuela vuelva a ser protagonista en el Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, dijo Guaidó. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Son las 10:19, el presidente Joe Biden firmó la ley del plan de rescate económico de $1.9 billones antes de lo previsto. Tony Cano.
El presidente Joe Biden firmó este jueves el paquete de rescate de 1,9 billones de dólares aprobado por el Congreso, con el fin de aliviar los estragos económicos causados por la pandemia del COVID-19. Con la aprobación final del plan en la Cámara de Representantes, sus voces se escucharon y se reflejaron en todo lo que tenemos en este proyecto de ley. La legislación histórica trata de reconstruir la columna vertebral de este país y da a la gente trabajadora de clase media y la gente que construyó la nación una oportunidad de lucha. Esa es la esencia, señaló el mandatario. Originalmente Biden iba a firmar el documento este viernes, pero la Casa Blanca anunció que lo haría poco antes de ofrecer un discurso a la nación con motivo del primer aniversario del estallido de la pandemia. El jefe de despacho presidencial, Ron Klain, tuiteó que la ley llegó a la Casa Blanca el miércoles por la noche, antes de lo anticipado, y queremos actuar lo más rápido posible, señaló. Sin embargo, añadió que de todas maneras habrá una ceremonia este viernes con la presencia de los líderes del Congreso. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El presidente Biden también esta noche anunció la eliminación de las restricciones de edad para recibir la vacuna contra el COVID durante lo que fue su primer mensaje a todo el país. Defendió su gigantesco plan de estímulo económico, pero también destacó los progresos en la vacunación contra el COVID, que vislumbra una vía de salida ante la pandemia. Dijo que daba la directiva a los estados, las tribus y territorios para que todos los mayores de 18 años estén habilitados para recibir la vacuna contra el COVID a partir del 1 de mayo. Y altos funcionarios de Estados Unidos y de China se reunirán la semana próxima en la primera reunión personal desde la toma de poder de Biden para confrontar los problemas surgidos recientemente entre las dos potencias económicas más importantes del mundo. El 18 de marzo será donde el secretario de Estado Anthony Blinken y el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan se reúnan con el asesor estatal Wang Yi y el jefe de Relaciones Exteriores del Partido Comunista Chino Yang Jiechi en Anchorage, Alaska. Y a las 10:22 les contamos que organizaciones de los derechos humanos de Nicaragua han denunciado que el régimen de Daniel Ortega implementa el mecanismo de puerta giratoria con los denominados presos políticos, el cual consiste en liberar unos y encarcelar otros. Donaldo Hernández.
El estado de salud de Estela Rodríguez se ha complicado desde que su hijo, Eduardo Lacayo, fue arrestado en 2019 y posteriormente condenado a 15 años de cárcel.
Ya no resisto más, ya no resisto más. Libérenmelo, liberen a todos los presos, a todos los secuestrados, libérenlo, por favor.
Según la justicia nicaragüense, Eduardo Lacayo es traficante de drogas, pero su madre alega que su delito fue dirigir las protestas en la ciudad de Masaya, ubicada a 30 kilómetros de Managua.
El 15 de marzo va a tener 2 años mi hijo de estar ahí en la cárcel. Desde el 10 de noviembre no me le pasan la comida. Y yo les he dicho a ellos, los voy a denunciar, porque es demasiado que mi hijo un servicio, un día de comida me le dan.
Edward forma parte de la lista de 125 activistas arrestados, por lo que la Comisión Permanente de Derechos Humanos considera razones políticas. Según Carla Sequeira, representante de esta organización, el gobierno de Daniel Ortega ha implementado el mecanismo llamado puerta giratoria, el cual consiste en liberar y encarcelar a reos de forma periódica.
Saca personas, pero de igual manera o con una mayor cantidad vuelve a detener y crear procesos judiciales a personas simplemente por el hecho de ser contrario.
Sin embargo, funcionarios estatales siguen afirmando que en Nicaragua no hay presos políticos y que el gobierno respeta los derechos humanos de todos los reclusos. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Sin caravanas y en medio de la emergencia por la pandemia de coronavirus, continúa la migración irregular de guatemaltecos, como nos cuenta Eugenia Sagastume.
La pandemia no ha detenido la migración irregular de guatemaltecos y la tragedia de Tamaulipas en México, donde murieron carbonizados 16 guatemaltecos, y el reciente accidente en la frontera al sur de California, donde murieron 2 guatemaltecas, evidencia que el flujo continúa, como explica el analista en migraciones, Jair Dabroy, quien califica este fenómeno como una migración silenciosa.
Lo que existió es una migración mucho más silenciosa a lo tradicional. Recordemos que los guatemaltecos migran irregularmente de manera distinta a la que últimamente hemos visto de parte de ciudadanos hondureños, que lo hacen en grandes bloques, en caravanas de migrantes.
Para llegar a Estados Unidos, la mayoría paga los servicios de los llamados coyotes, como lo hizo Yesenia Meléndez Cardona, quien murió en el accidente en la barrera fronteriza. Iván López, tío de Yesenia, explica que desconocía los planes de la joven, pero ahora sabe que huía del país por amenazas de muerte.
Pagaron, me imagino, que un coyote o pollero, no sé cómo le llaman, y lo llevó solo a la muerte.
Mientras tanto, México ofreció entregar un resarcimiento económico a las familias de los migrantes guatemaltecos cuyos restos regresan este viernes a su tierra natal, como indicó el ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo.
Al llegar los cuerpos, se hace el traslado de parte de CONAMIGUA hacia todas sus comunidades.
Durante enero y febrero, la patrulla fronteriza ha reportado constantes detenciones de grupos de migrantes compuestos principalmente por unidades familiares y niños no acompañados, la mayoría procedentes de Centroamérica. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y a las 10:25, quieto en primera, llegaron los deportes. Pepe Lacayo, Pepe.
Bueno, Richard, el Miami Heat comenzó la segunda etapa de la temporada regular de la NBA con una victoria derrotando a Orlando Magic 111-103. Jimmy Butler con 27 puntos, 8 rebotes y 11 asistencias para el equipo miamense, que no pudo haber comenzado mejor la segunda mitad de la temporada. Los Timberwolves de Minnesota aplastaron a los Pelicanos por 30 puntos, oyeron bien, 30 puntos. Jalen Noel con 28 tantos, 6 y 5 rebotes en este partido. Los Knicks perdieron contra los Bucks de Milwaukee. Bueno, eso todo el mundo lo estaba esperando. Victoria número 23 para los Bucks. Giannis Antetokounmpo con 24 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias. O sea, un triple doble en este partido para Giannis. 76ers de Filadelfia salieron airosos por paliza contra Chicago Bulls. En ese partido, Lauri McKinnon metió 23 puntos para Chicago, pero no fue ni remotamente suficiente porque los 76ers contaron con Dwight Howard, 18 rebotes y 18 puntos para la victoria del equipo. Muy bien, los Bravos. Los Halcones de Atlanta derrotaron por un solo puntico a los Raptors de Toronto, 121-120. Trae Young con 37 puntos en este partido, oyeron bien, para el equipo de Atlanta. Y los Celtas de Boston volvieron a perder. Los Nets le cayeron a palos, 121-109. 40 puntos para Kyrie Irving y 8 rebotes en la victoria del equipo de Brooklyn. El último resultado final, los Hornets, por 3 punticos, derrotaron a los Pistones del Detroit, 105-102. El resto de los partidos acaban de comenzar, así que vamos a hablar de ellos mañana. En la Europa League arrancaron ya los cuartos de final del segundo trofeo más importante del viejo continente, donde están jugando en este momento varios ex campeones de la Champions League, pero como no pudieron clasificar para la Champions, no tienen más remedio que jugar en la Europa League. El Ajax Amsterdam derrotó 3-0 al Young Boys de Suiza en el partido de ida. A propósito, el Ajax es 4 veces campeón europeo, ¿okay? No una ni dos. El Villarreal derrotó 2-0 de visita al Dinamo Kiev en Ucrania. Y en una batalla entre dos ex campeones europeos, el Manchester United empató en casa contra el Milán 1-1, mientras que el Rangers de Escocia, otro ex campeón, empató con el Slavia Praga 1-1. La Roma aplastó 3-0 al otro ucraniano, Shakhtar Donetsk, y el Granada de España venció 2-0 al Molde de Ucrania. El Olympiacos perdió en Grecia 3-1 contra el Arsenal de Londres y el Tottenham Hotspur derrotó 2-0 al Dinamo Zagreb. Los partidos de vuelta se van a efectuar la próxima semana. Bueno, el béisbol de las grandes ligas dio varios campanazos hoy diciendo que va a usar al béisbol de las ligas menores como conejito de indias para ver si puede modificar algunas reglas fundamentales de nuestro pasatiempo nacional. Como por ejemplo, y todo esto va a comenzar a nivel de triple A, pero todo el mundo sabe que el fin es que esto algún día simplemente en el béisbol de las grandes ligas. La primera regla: usar bases que no sean tan resbaladizas y un poquitín más grandes, quizás una o dos pulgadas más, y que todos los infielders, los cuatro infielders, se mantengan en el infield durante cada lanzamiento. Y por último, por supuesto, 15 segundos entre cada lanzamiento del pitcher. Eso va a ser un poquito difícil, pero vamos a ver cómo les va. Me está diciendo Richie Pérez López. Y hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tienes 30 saludos, amigos. Bienvenidos a esta emisión informativa en su segunda parte, edición estelar de Noticias de Radio Martí de las 10. Continúa el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción, Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Productor Héctor Carrillo. En la edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Fue presentada una denuncia este jueves contra las personas que llevaron a cabo el pasado 22 de febrero un acto de repudio en casa del activista Aniel Valdés Cruz en Arroyo Naranjo, en La Habana. Adrián Rubio, uno de los acuartelados en la sede del Movimiento San Isidro, al igual que Valdés, dijo a Radio Martí que el documento entregado en entidades gubernamentales menciona las violaciones cometidas contra las personas que se encontraban en la vivienda, entre ellos tres menores de edad.
El día de ayer nosotros presentamos una denuncia en contra de las personas que participaron en el acto de repudio, en contra de las violaciones de los derechos humanos que se cometieron hacia nosotros como personas adultas que somos, y en contra de los menores de edad, tres menores de edad que habían en la vivienda. Presentamos la queja en el Poder Popular Provincial y presentamos la queja en la atención a la ciudadanía militar, Plata de la Revolución. Junto a mí fue el hermano Michel de Guerra y Ángel Valdés Cruz a entregar los documentos. Nos dijeron que tenían un plazo de 30 a 60 días para entregarnos la respuesta de nuestra solicitud.
Las opiniones de los cubanos sobre el mal manejo de la pandemia por parte de las autoridades en la isla fueron recogidas por Radio Martí. Hoy se cumple un año de reportarse allí el primer caso de la enfermedad. Ivette Pacheco informa.
Cuba reportó los primeros casos de coronavirus hace ya un año, tiempo en que además se recrudeció la represión dentro del país con el pretexto de la pandemia. Arrestos, multas y actos de repudio contra opositores. El activista Adrián Rubio vivió de cerca una de estas acciones. Según nos dijo, las personas llevadas allí por el régimen no cumplían lo establecido.
Los mismos del acto de repudio, tomando agua, ellos y nos ponen multa, fuman.
En un reciente arresto, Rubio fue llevado al centro de detención El Vivac en La Habana. Nos explica que allí se encuentran las personas detenidas por uso incorrecto de la máscara o nasobuco, acusadas de propagación de epidemia.
80 por celda. Los presos se tienen que bañar cuando entre el agua con agua fría. Muchos de los oficiales que están allí se van los dos días de trabajo sin bañarse porque no había agua allí.
El COVID también llegó durante este año a las prisiones del país, donde hay una carencia total de medicamentos. Así lo dejó saber desde Holguín el médico opositor Ramón Zamora.
Donde primero me llegó toda la información fue en la prisión de Guantánamo. Una de las madres de los reclusos allí me dio la información. Justamente el hijo está con el COVID-19 allí en ese. Según manifiestan ellos, incluso no tienen ni medicamento, incluso para tratar hasta los dolores de cabeza.
Los cubanos también critican las campañas para hacer creer a la ciudadanía que el medicamento interferón es una protección efectiva. El doctor holguinero Alexander Pupo nos habló de su experiencia con este medicamento.
El interferón tiene una de las reacciones adversas que no son muy raras, es la muerte súbita, que por eso fue que yo en mi sala hice un protocolo adyacente que limitaba el interferón a los pacientes que realmente lo necesitaban. necesitaban, no a todos.
Los países latinoamericanos recibirán entre marzo y mayo de 2021 más de 26 millones de vacunas de la iniciativa COVAX, promovida por la Organización Mundial de la Salud, a la que Cuba ha decidido no unirse, según declaraciones de Seth Berkley, director ejecutivo de la Alianza de Vacunas Gavi. Al respecto, el biólogo y activista cubano Oscar Casanella comentó a Radio Martí.
Yo creo que esto responde a una operación de marketing político, de decir, nosotros no necesitamos, somos como que autosuficientes, porque nosotros mismos podemos fabricar nuestras vacunas y comenzar a vacunar. Y eso es lo que ya está trayendo como resultado, es que la población cubana va a ser una de las que se va a vacunar más tardíamente en el mundo y en la región de las Américas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Las esperanzas en Cuba de que las exportaciones de azúcar moderen una desaceleración económica y cierren una brecha cambiaria parecen en vano, tras informes de medios estatales, con una producción de por lo menos 200.000 toneladas métricas por debajo de las previsiones para finales de febrero. Si bien no es ya una de las principales exportaciones y marcha detrás de otra fuente de ingresos en divisas, tales como los servicios médicos, el turismo, las remesas y el níquel, el azúcar todavía aporta a Cuba de centenares de millones de dólares al año en exportaciones, incluidos los derivados, mientras produce energía, alcohol y alimentos para animales. Al igual que otras industrias, la agricultura y el cultivo de la caña enfrentan problemas estructurales en la economía local dependiente de importaciones. Y el régimen castrista apela a la comunidad cubana en el exilio y está exhortando a que inviertan en la isla en proyectos de cualquier tipo. Luis Guardia amplía.
En un desesperado intento por atraer capital, el régimen castrista incentiva a los cubanos exiliados a invertir en la isla. En rueda de prensa, la directora de inversiones del Ministerio de Comercio Exterior señaló que se ofrecen 503 oportunidades a empresarios de todo el mundo dispuestos a operar en la mayor de las Antillas, aunque sean pequeñas empresas.
Pequeños proyectos que nos vayan resolviendo el problema alimentario y no alimentario también.
La situación económica por la que atraviesa el régimen castrista, según las palabras de la funcionaria, es más crítica que la que muchos especialistas vaticinaban.
We need the foreign investment to come to Cuba.
Según el titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, la isla comunista necesita al menos 2.500 millones de dólares anuales para apuntalar su devastada economía.
Se han aprobado negocios con inversión extranjera.
Fluía muy bien con los usuarios, que fueron los que vinieron a verlos, de la gente del Ministerio de Agricultura, los agricultores mismos, las cooperativas. Todos estaban encantados con lo que era Ogún.
Saúl Berenzal es un empresario cubano-americano que intentó producir tractores en Cuba para mejorar las condiciones de la agricultura. Había presentado su proyecto en las ferias de 2015 y 2016.
Mariel está definido como una área en donde se atraen industrias e inversiones de alta sofisticación. Nuestro proyecto, de la manera que está establecido, no encaja con esa definición de alta tecnología.
En diciembre del pasado año, el titular castrista de Economía y Planificación daba la cifra, una contracción de un 11%. Y para este 2021, según expertos en el tema, es muy difícil esperar datos alentadores. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos agradece la petición hecha por una relatora de Naciones Unidas a las autoridades cubanas para que ponga fin a la intimidación y detención de defensores de derechos humanos. Así lo expresó a Radio Martí el expreso político cubano Alejandro González Arraga, directamente desde Madrid.
Siempre es importante y bien recibida cualquier acción que se haga con la intención de salvaguardar los derechos humanos de los cubanos. Es importante esta declaración de la relatora, pero no hubiera gustado que fuera más abarcadora y no se circunscribiera solamente a una organización dentro de Cuba, sino que hubiese sido más amplio su pronunciamiento, ya que la gran mayoría de los defensores de derechos humanos, y digo más, todos los defensores de derechos humanos en la isla, son víctima de acoso, de persecución y de encarcelamiento sistemático. Nosotros, evidentemente, agradecemos el pronunciamiento, pero nos gustaría que fuese más amplio y abarcador y que no fuese un pronunciamiento reactivo, ¿no? Que siempre que se pronuncia el Consejo de Derechos Humanos se pronuncia en reacción de alguna situación.
Y critican a Mariela Castro por reproducir mensajes de odio en contra de artistas, periodistas independientes y opositores en Cuba. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
La artista cubana Tania Bruguera criticó a Mariela Castro Espín por compartir en redes sociales un comentario que impulsa la violencia contra varios artistas y comunicadores independientes.
Eso te demuestra que ni representa lo que dice representar, ni está tan empapada de lo que puede ser violencia de género.
Dijo desde La Habana la periodista y escritora María Matienzo.
Creo que de alguna manera filosofar alrededor de la vida de personas que están en situación de peligro es una falta total de tino y de ética, no solamente como periodista, sino ella como funcionaria pública.
Mariela Castro compartió en su perfil de Facebook fragmentos de un texto titulado La fábula de los apóstoles, firmado por Raúl Escalona, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, que estimula el terror contra Bruguera, el artista Luis Manuel Otero Alcántara, la periodista Mónica Baró y los opositores. En una carta entregada este jueves en el Centro Nacional de Educación Sexual CENESETS, que encabeza Castro Espín, la creadora del Susurro de Tatlin, dice a la dirigente comunista: nos alarma que como directora de una institución que defiende el derecho a ser diferente y que trabaja por prevenir manifestaciones de odio e incitación a la violencia, se permita replicar un texto que representa una amenaza a la vida de varias personas por el hecho de pensar diferente. Asimismo, Bruguera le recuerda a Castro Espín que tiene la responsabilidad institucional de frenar las expresiones de odio, no fomentarlas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y denuncia en la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba los métodos represivos del régimen castrista que emplea. El análisis lo hace nuestro colega Pedro Corzo.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba emitió un comunicado en el que alerta sobre los diferentes métodos represivos desarrollados por la dictadura castrista, que buscan eliminar por completo todo viso de resistencia. Al respecto, José Antonio Blanco, director de la ONG, comenta para Radio Martí.
No se trata de que estos métodos sean nuevos, son métodos en general que ellos han empleado en otras ocasiones. Lo que llama la atención es la combinación que se hace de todos ellos en las actuales circunstancias. O sea, ese conjunto de métodos tienden a invisibilizar la represión que normalmente en otras épocas o en momentos no tan distantes es totalmente brutal contra la población y deja un rastro documental de videos, denuncias de organismos internacionales, etcétera, que a ellos no les conviene. Entonces, para tratar de, entre comillas, normalizar la represión, ellos hacen combinación de distintos métodos que han usado en otras ocasiones. Así, por ejemplo, en lugar de permitirte a ti ir a una reunión de opositores, te bloquean a la salida de tu casa. En lugar de ponerte un grupo de personas a que haga un acto de repudio y te golpeen delante de las cámaras de mucha gente, pues tratan de hacerlo en lugares donde la golpiza no sea visible o tratan de disfrazarlo como una riña entre civiles. La combinación de todas estas técnicas está dirigida a invisibilizar ante la opinión pública mundial el incremento real que está teniendo lugar en Cuba de la represión en este momento.
Según el reporte, a partir del impulso que generó en el pueblo el accionar de los movimientos San Isidro, 27N y 27E, la dictadura reorganiza y combina los mecanismos represivos a su alcance. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y el régimen de Nicolás Maduro revisará sus relaciones con la oficina de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, tras la actualización de su informe sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Nos explica desde Caracas Aymara Lorenzo.
En un comunicado difundido la tarde de este jueves, el régimen de Nicolás Maduro anunció que evaluará su relación con la oficina de la alta comisionada Michelle Bachelet con el fin de garantizar el estricto y necesario apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no injerencia en los asuntos internos y diálogo constructivo. En este sentido, Venezuela aspira a mayor rigor y objetividad por parte parte de la alta comisionada y sus equipos, precisó el texto. Por su parte, Miguel Pizarro, comisionado para los derechos humanos del gobierno interino del presidente Juan Guaidó, dijo que la actualización oral del informe reitera la sostenida violación de los derechos humanos en Venezuela.
En Venezuela es muy claro que el régimen viola los derechos humanos de los venezolanos todos los días y que mientras esto siga sucediendo, nos corresponde seguir presionando para que los mecanismos internacionales y la comunidad internacional lo denuncie, lo condene y se tomen acciones al respecto, pero también es muy importante seguirlo haciendo para poder construir mecanismos de justicia y mecanismos de protección.
Más temprano, durante la sesión del Consejo de Seguridad de Derechos Humanos, donde la opositora venezolana María Corina Machado tuvo derecho de palabra, reclamó la presencia de Venezuela en esta instancia de la ONU.
¿Cuántos muertos más hacen falta para que ustedes actúen? ¿Cuántos desaparecidos y presos políticos? No es suficiente 6 millones de migrantes y desplazados. Necesitan 10, 15. ¿Para qué existe este Consejo? ¿Para escuchar a tiranos y criminales o para escuchar a las víctimas? ¿Para lavarle la cara a los peores violadores de derechos humanos del mundo o para que el mundo conozca y reaccione ante estas atrocidades? Es una vergüenza que el régimen venezolano, acusado de crímenes de lesa humanidad, sea parte de este Consejo. Ello no legitima a Nicolás Maduro, deslegitima al Consejo.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y el gobierno de Nicaragua continúa alargando el proceso para la inscripción de organizaciones sociales como agentes extranjeros. Detalles desde Managua nos entrega Daliana Ocaña.
La ley de agentes extranjeros continúa dando problemas a las organizaciones sociales en Nicaragua que luchan para cumplir con todos los requerimientos impuestos por el Ministerio de Gobernación para continuar funcionando en el país. Tal es el caso de Cáritas de Nicaragua, la organización social de la Iglesia Católica, la que, según declaraciones de líderes religiosos, el gobierno ha impuesto varios obstáculos para completar los trámites de inscripción. Monseñor Carlos Enrique Herrera, obispo delegado por la Conferencia Episcopal para Cáritas de Nicaragua, aseguró que los funcionarios del Ministerio de Gobernación han utilizado tácticas dilatorias para remitirles la carta de cumplimiento, algo que no ocurría en años anteriores.
Estamos en ese proceso de que nos consigan la carta aval. Él tiene sus prejuicios, ¿verdad?, que le hacen actuar tal vez no es lo mejor.
Con la entrada en vigencia de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros en octubre de 2020, las organizaciones sociales están obligadas a registrarse a fin de que el Estado fiscalice los fondos que reciben desde el exterior. El jurista y expresidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, José Palé, explicó a La Voz de América que existe un concordato suscrito entre el Vaticano y el Estado de Nicaragua que protege el funcionamiento de la Iglesia en el país.
Estaría violentando, infringiendo el concordato, que es un tratado que obliga al Estado de Nicaragua y que protege a la Iglesia Católica en este país.
Mientras otras organizaciones como la Comisión Permanente de Derechos Humanos también continúan a la espera de una resolución que les permita continuar operando, Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y muchas personas en todo el mundo tienen interrogantes sobre las vacunas y se escuchan rumores sobre sus efectos. Incluso algunos se muestran reacios a recibir la inmunización. Yoconda Tapia nos explica.
A pesar de la protección comprobada que ofrecen estas vacunas, las personas todavía tienen dudas sobre los efectos que provoca y si realmente les proporcionará la inmunidad necesaria como para seguir con sus vidas. Algunos expresan desconfianza en las noticias, como Nathaniel.
No sé qué creer, ni creo en las noticias, ni creo en lo que sea que esté ahí.
Los expertos explican que algunas vacunas están hechas de virus debilitados o muertos, pero insisten en que no hay motivos para preocuparse, como explica la doctora Tosin Goji de la clínica Cleveland. La vacuna no es viva y no provoca infección.
Inicialmente fue elaborado para pacientes con cáncer, entonces no es como si hubiéramos encontrado esta tecnología el año pasado para COVID.
La Organización Mundial de la Salud tiene una página web que aborda los mitos y las preocupaciones sobre las vacunas y el virus en sí, incluyendo, por ejemplo, quién puede contraer COVID-19, y la respuesta es todos. También, si pueden ciertos alimentos como el ajo proteger contra el COVID. ¿Qué pasa con los suplementos dietéticos o las vitaminas? La Organización Mundial de la Salud dice que no hay evidencia de que puedan, y luego existe la creencia de que estas vacunas pueden cambiar su código genético. La doctora Goji explica.
No está cambiando tu ADN. La gente piensa, me va a cambiar.
Los expertos dicen que las vacunas, junto con otros esfuerzos de prevención, pondrá fin a la pandemia, pero solo si la gente sigue estas prácticas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
De Washington pasamos a Nueva York porque ejecuciones arbitrarias, pobreza extrema, con un alto costo en el precio del alimento, se le suman las condiciones en las cárceles de Venezuela, según Michelle Bachelet, la alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas. En la ONU está Carmen María Rodríguez.
El Consejo de Derechos Humanos en Ginebra abordó el tema de la situación en Venezuela, por lo que la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo el siguiente llamado.
Quisiera señalar que continuamos recibiendo denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operaciones de seguridad. A principios de enero, al menos 14 personas habrían muerto durante una operación en el barrio caraqueño de La Vega. El acceso a los servicios básicos como la asistencia médica, el agua, el gas, los alimentos y la gasolina, ya escaseando, se ha visto aún más limitado por el efecto de la pandemia. Esto ha generado protestas sociales y ha agravado la situación humanitaria. Según algunas organizaciones, el salario medio estaría por debajo de un dólar estadounidense al mes, mientras se estima que el precio de la canasta de alimentos ha aumentado un 1.800% en el último año.
Si la situación en las calles venezolanas es de descontento por la pobreza prevaleciente, la situación en las cárceles es aún más alarmante.
Saludo las soluciones ad hoc adoptadas para reducir los retrasos judiciales y el hacinamiento en centros de detención. Un país es juzgado por cómo trata a sus más vulnerables, incluidos sus detenidos. Me preocupan, sin embargo, los informes sobre muertes en detención a causa de la tuberculosis, desnutrición y otras enfermedades. Garantizar una alimentación y una atención sanitaria adecuadas es crucial para evitar más muertes trágicas como la de Salvador Franco. Reitero mi llamado a la liberación incondicional de todos aquellos detenidos arbitrariamente.
Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y América Latina sigue siendo una de las regiones más golpeadas por las minas antipersonas. Yair Díaz envió desde Bogotá este resumen sobre los países latinoamericanos más afectados por estos artefactos explosivos.
Cada 2 horas, una persona en el mundo es víctima de mina antipersonal, según el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Latinoamérica es una de las regiones más afectadas por estos artefactos explosivos y sus países hoy en día se encuentran en la lucha constante de desminar sus territorios.
Ecuador y Perú están en camino para desminar y tienen un compromiso entre ellos de hacerlo a través de los ejércitos en sus países.
Un artefacto desmoralizador.
Para el analista en seguridad internacional John Marulanda, estos peligrosos artificios han sido una de las armas de preferencia utilizadas por grupos narcoterroristas en países como México, Venezuela, Chile, Colombia y Ecuador.
Ellos siguen sembrando minas antipersonales a pesar de todas las prohibiciones internacionales.
Colombia sigue siendo el segundo país del mundo después de Afganistán con el mayor número de víctimas de estos artefactos explosivos. Por esto, el gobierno cuenta con 10 organizaciones que adelantan labores de desminado humanitario. Son más de 5.000 personas dedicadas a esta peligrosa labor.
154 municipios liberados de sospechas de mina antipersonal durante este gobierno, lo cual implica más del 40% del total de municipios liberados en operaciones de desminado humanitario en el país.
Chile ha sido el único país de la región en declararse libre de sospecha de mina antipersonal al finalizar el 2020. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Son las 10:53, gracias por acompañarnos. El 11 de marzo de 2020, hace un año, la Organización Mundial de la Salud declaraba el COVID-19 como una pandemia. Y un año después, hoy, el mundo enfrenta el reto de la vacunación, todavía con ese flagelo que ha pasado en los 365 días. Nos informa desde Washington, John F. Burnett.
Hoy se cumple un año desde que la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como una pandemia, después de semanas sin mencionar el término y manteniendo que el virus altamente infeccioso aún podía detenerse. La OMS agitó su primera gran bandera de advertencia el 30 de enero de 2020, cuando calificó el brote de emergencia sanitaria internacional, un aviso ignorado por muchos países. Solo cuando el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró una pandemia 6 semanas después, el 11 de marzo de 2020, la mayoría de los gobiernos tomaron medidas. Para entonces ya era demasiado tarde y el virus había llegado a todos los continentes excepto a la Antártida. Y el director de la OMS decía:
"We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized
Un año después, la agencia de la ONU todavía está luchando por mantenerse al tanto de la evolución de la ciencia y los misterios del COVID-19 para persuadir a los países de que abandonen sus tendencias nacionalistas y ayuden a llevar las vacunas donde más se necesitan. Algunos de los errores de la agencia en el transcurso de este año fueron, al principio, el aconsejar que no se usaran máscaras y afirmar que el COVID-19 no se propagaba por el aire. También se negó a criticar públicamente a los países, en particular a China, por errores de los que altos funcionarios de la OMS se quejaron en privado. Eso creó algunas políticas complicadas que desafiaron la credibilidad de la OMS y desencadenó vociferantes críticas de la entonces administración Trump, de las que la agencia recién ahora está emergiendo. Por otra parte, el apoyo del presidente Joe Biden a la OMS puede brindar un respiro muy necesario, pero la organización aún enfrenta una tarea monumental por delante. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
El Papa Francisco, en medio de una reflexión sobre su reciente viaje a Irak, condenó a los fabricantes de armas por venderlas a los terroristas. En su audiencia semanal celebrada de forma virtual, el Papa dijo que estaba agradecido de haber podido realizar la visita que eludió a sus predecesores y la describió como un signo de esperanza después de años de guerra y terrorismo durante una dura pandemia tanto para cristianos como para musulmanes. Y la policía turca ha detenido a 13 personas que participaron en una marcha el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, acusadas de insultar al presidente Recep Tayyip Erdogan, han dicho medios y funcionarios locales. Miles de manifestantes recorrieron el lunes el centro de Estambul para denunciar la violencia contra las féminas en Turquía, donde más de 400 mujeres fueron asesinadas el año pasado. La policía inspeccionó después videos de la protesta y el miércoles detuvo a 13 personas, incluyendo una menor, que participaron, indicó la oficina del gobernador. Uno de los periódicos locales y otros medios atribuyeron las detenciones a lemas considerados como insultantes para Erdogan. Insultar al presidente es un crimen en Turquía, punible con hasta 4 años de cárcel. Y Estados Unidos incluyó este miércoles en la lista negra a 2 grupos extremistas islamistas en la República Democrática del Congo y Mozambique como organizaciones terroristas extranjeras vinculadas al Estado Islámico. Las Fuerzas Democráticas Aliadas en el Congo y Alushuna Wanyama de Mozambique, con sus respectivos líderes, fueron nombrados terroristas globales especialmente designados. Luces, cámara, acción. Llega al mundo del espectáculo y el entretenimiento en un tiempo récord. Ya el canal Disney logra muchos miles de suscriptores. ¿Cuánto nos cuenta Alejandro Escalona?
El servicio de transmisión Disney Plus de Walt Disney dice que ha inscrito más de 100 millones de suscriptores en todo el mundo en sus primeros 16 meses, según indicó su presidente ejecutivo Bob Chapek en la reunión anual de accionistas de la empresa esta semana. Chapek también indicó que Disney espera reabrir sus parques temáticos de California con una asistencia limitada para finales de abril. Los parques fueron cerrados hace un año debido a la pandemia. Chapek agregó que tardará varias semanas capacitar en nuevos procedimientos de seguridad contra virus a 10.000 empleados en sus 2 parques en Anaheim, cerca de Los Ángeles, y que Disney podría reanudar algunas operaciones de cruceros en el otoño. La reina Isabel dijo esta semana que la realeza británica se siente entristecida por lo que dijo son las experiencias de su nieto, el príncipe Harry, su esposa Meghan, y prometió abordar en privado las revelaciones sobre un comentario o presunto comentario racista sobre su bisnieto Archie. Meghan, en una entrevista con Oprah Winfrey, transmitida por la televisión de Estados Unidos el domingo, acusó a la familia real británica de expresar su preocupación por lo oscura que podría ser la piel de su hijo Archie e ignorar sus súplicas de ayuda mientras consideraba el suicidio. Una fuente real dijo que el palacio considera que se trata de un asunto familiar y que los miembros de la realeza deberían tener la oportunidad de discutir los problemas planteados en privado como familia. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Ponemos punto final a esta emisión informativa. Gracias por acompañarnos desde el estudio a el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias por acompañarnos. Un resto de noche muy feliz. Recuerde siempre, distanciamiento social, lavado frecuente de manos al menos 20 segundos y por supuesto también los nasobucos o mascarillas. A todos, feliz noche.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.